Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 9 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo apuntó esta mañana Carlos Herrera y se ha confirmado minutos después de encender esta linterna. Carlos anunciaba que hoy los abogados del rey Juan Carlos tenían una reunión en Hacienda muy importante.
Hoy, por cierto, seguramente hay una reunión importante para allanar los problemas administrativos, que tiene el rey Juan Carlos después de su abdicación.
De esa reunión ha salido el comunicado que el abogado del rey ha mandado a los medios sobre las 7 de la tarde, en el que se informaba de que el emérito ha regularizado su situación fiscal con un pago de 678.000 euros a Hacienda. Con esa declaración voluntaria, don Juan Carlos saldaría una deuda tributaria correspondiente a los ejercicios 16, 17 y 18. Para entonces ya había abdicado, había perdido la inviolabilidad como jefe del Estado. Detalles de esa nota. Carmen Lavallén.
El rey Juan Carlos ya ha abonado los 678.393 euros a los que asciende su deuda tributaria y lo ha hecho de forma voluntaria sin requerimiento previo por parte de Hacienda. Una cantidad que incluye tanto los intereses como los recargos, según ha hecho saber esta tarde su abogado Javier Sánchez Junco, en un comunicado remitido a COPE en el que añade que en cualquier caso el rey emérito sigue a disposición de la Fiscalía para cualquier trámite o actuación que considere oportunos. La reunión para regularizar la situación fiscal del padre Felipe VI ha tenido lugar este mismo miércoles, según adelantaba esta mañana en COPE Carlos Herrera, quien también reiteraba la intención del rey emérito, que está en Emiratos Árabes Unidos desde el pasado agosto, de volver a España en Navidad, una decisión que Moncloa deja en manos de la Casa del Rey. Nada dice el comunicado sobre el origen del dinero ahora regularizado y que se relaciona con el uso por parte del rey 2 años después de su abdicación y de perder la inviolabilidad de fondos opacos de un empresario mexicano que está siendo investigado por la Fiscalía del Supremo. En este mismo tribunal hay otras líneas de investigación que afectan al padre Felipe VI, entre ellas la del supuesto cobro relacionado con la concesión del AVE a la Meca y otra por unos fondos depositados en el paraíso fiscal de Jersey.
Herrera contaba esta mañana, en clave personal, que la intención del rey emérito es volver a España para pasar la Navidad. Recordaba que legalmente no hay nada que se lo impida.
Debe volver con todas las garantías, pero puede volver. ¿Quién le impide volver a pasar la Navidad, como él quiere, por cierto, en casa de una de sus hijas? Yo qué sé. Él no puede hablar, está absolutamente indefenso. Y sabe que cada vez que el gobierno tenga problemas, filtrará a conveniencia cualquier investigación.
El gobierno, sin embargo, no ve con buenos ojos esa posibilidad, cuanto menos inoportuno, según fuentes de Moncloa consultadas por COPE. Hace solo unos minutos, en Telecinco, Pedro Sánchez defendía el derecho del rey emérito a regularizar su situación fiscal. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha apelado a la presunción de inocencia de don Juan Carlos, pero a renglón seguido ha carecido de empacho en dejarlo absolutamente a su suerte con una defensa del buen funcionamiento de la justicia y de la agencia tributaria.
La justicia está funcionando, la fiscalía está funcionando, la agencia tributaria lo está haciendo y lo está haciendo además sin ningún tipo de interferencia.
Entrevistado en Telecinco, ha dejado en manos de Felipe VI un regreso de su padre estas Navidades.
Tiene que ser la Casa Real quien comunique cuál es su parecer sobre una eventual vuelta o no del el rey emérito, el rey Juan Carlos.
Y el presidente ha insistido en diferenciar las personas de las instituciones para desligar al actual rey de su antecesor y rechazar que la monarquía parlamentaria pueda estar en peligro.
El que el gobierno de España siempre va a salvaguardar la Constitución española, va a defender la Constitución española. Lógicamente lo que hay que respetar, y eso lo hace el gobierno de España, es la monarquía parlamentaria.
En cualquier caso, ha reivindicado la transparencia de las actuaciones y llegar hasta el final de la investigación judicial contra el rey emérito.
Claro, la pregunta es, ¿todo el gobierno de España? En cuanto al coronavirus, hoy la buena noticia es que la tasa de incidencia acumulada en España ha bajado de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, en concreto 193, cota que no se alcanzaba desde el mes de agosto. El objetivo es seguir bajando la curva y que la Navidad no pase factura. Por eso el ministro Salvador Illa ha vuelto a insistir en la necesidad de que hay que evitar al máximo la movilidad y quedarse en casa siempre que se pueda.
Poner mucho énfasis en que estas Navidades traslademos el mensaje de que hay que quedarse en casa, de que hay que evitar al máximo la movilidad. Hay que tener en cuenta los días que son y, por tanto, ya entendemos que el plan de Navidad permite las excepciones que hay que permitir para que la gente pueda reunirse y celebrarlo, pero quedándose en casa, moviéndonos lo mínimo posible y teniendo mucho cuidado con los contactos sociales.
Hoy Sanidad ha notificado más de 9.700 contagios, 373 muertos desde el lunes, con la medida de mi amigo Suso, un 11.5. Peor están las cosas en países de nuestro entorno como Italia, Francia o Alemania. Por eso hoy Angela Merkel, visiblemente emocionada, ha pedido a sus compatriotas que reduzcan al máximo los contactos.
Lo único que quiero decir es que si tenemos demasiados contactos ahora antes de Navidad y terminan siendo las últimas Navidades con nuestros abuelos, entonces habremos hecho algo mal. No podemos permitir que eso pase.
Interior niega que fletara el vuelo con 200 inmigrantes que ayer llegó a Granada desde Las Palmas. Fíjate, aparecieron por allí solos. La subdelegada del gobierno asegura que llegaron con recursos propios, entre comillas, porque son libres para moverse por todo el territorio nacional.
Ni se ha trasladado por parte del gobierno a nadie aquí a Granada. Es decir, han llegado personas libres que traspasan sus 72 horas por el correspondiente CATE, donde se le haga su reseña, ya son personas libres y que con sus recursos propios se han podido trasladar en un avión comercial.
Esto es nuevo, ¿eh? En esto de la emigración irregular en cualquier lugar del mundo, ¿dónde has visto que lleguen a un punto, ya sea Lesbos, ya sea Lampedusa, ya sea la frontera de Estados Unidos con México, y una vez que llegan, cogen un avión con sus recursos propios? En fin, según ha podido saber la cadena COPE, este tipo de vuelos se están repitiendo hacia otras ciudades y están perfectamente controlados por la policía, claro. Juan Baño.
Nada que ver con lo que se nos había contado hasta ahora. Los inmigrantes de Canarias están llegando a la península por cientos. Ha ocurrido así en Granada, también en Valencia. Allí aterrizaron entre el viernes y el martes más de 300 en 7 vuelos regulares. Nos lo cuenta el Sindicato Unificado de Policía. Fermín Jimeno, secretario general en la Comunidad Valenciana.
Se ha montado un dispositivo por parte de la jefatura junto con la Brigada Provincial de Extranjería para esperarlos a pie de pista y proceder a su detención si procede por ley de extranjería.
De hecho, fueron arrestados al menos 16 de ellos. Los vuelos están perfectamente controlados por la policía y eso a pesar de que la subdelegada del gobierno en Granada asegura que vuelan por su cuenta sin ningún otro apoyo, solo tras haber cumplido el plazo de 72 horas en los centros de estancia temporal y disponer de documentación y dinero. Eso contradice todo lo dicho hasta ahora por el gobierno. Aseguraban que solo autorizaban a viajar a personas vulnerables o con derecho a asilo. Los traslados que realizaba Cruz Roja son pagados por el Ministerio de Migraciones.
Y un asunto más, la Organización de Estados Americanos ha aprobado una resolución en la que rechazan los resultados de las elecciones venezolanas del domingo y acusa a Nicolás Maduro de intentar consolidar una dictadura. Aquí en España, esta mañana, la oposición al régimen ha entregado a los grupos parlamentarios un informe denunciando estos comicios. Juan Andrés Rubert.
Varios diputados venezolanos han acudido en las últimas horas al Congreso para denunciar lo que consideran un fraude electoral por parte de Nicolás Maduro en esas últimas elecciones parlamentarias. Se han podido reunir con diferentes políticos de los principales partidos españoles y les han respondido a ese informe de observación, pero con una ausencia, la de Podemos. Lo ha explicado uno de los diputados opositores en la Asamblea Nacional Venezolana, Winston Flores.
Se le hizo un correo y no han contestado aún. Pensamos igual dejarles la carta por secretaría para que la tengan, pero esperemos que por el bien del debate y del diálogo que siempre hemos estado abiertos a que Unidas Podemos escuche nuestra causa, nos contesten.
Estos parlamentarios venezolanos están actualmente exiliados en España. Aseguran que su intención es estar en contacto con todas las formaciones políticas de nuestro país para tratar de buscar una solución a la crisis que atraviesa el país caribeño.
Y a esta hora seguimos pendientes también de la cena entre Ursula von der Leyen y Boris Johnson en Bruselas. La presidenta de la Comisión y el primer ministro británico buscan acercar posturas sobre la relación post-Brexit. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Continúa la cena a estas horas. Esperemos que haya ido mejor que las presentaciones. Escuche la llegada de Boris Johnson al edificio del barrio europeo donde está teniendo lugar este encuentro. Mantenemos la mascarilla, le preguntaba Boris Johnson. Ursula von der Leyen le responde: mantén la distancia, Boris, y ponte la mascarilla de nuevo. Inmediatamente termina. Como decimos, un encuentro de capital importancia el que se desarrolla a estas horas para tratar de desbloquear la negociación. En estos momentos, los tres problemas fundamentales: la pesca en aguas británicas, las ayudas públicas a empresas del Reino Unido y la gobernanza, es decir, quién solucionará los futuros conflictos. Todos esperaban que a estas alturas las negociaciones sobre la relación futura estuvieran resueltas. Veremos si este encuentro es un impulso definitivo a un acuerdo que ambas partes quieren, ambas partes necesitan, pero que por el momento son incapaces de cerrar. Si me permites, Ángel, una broma, son las 10:10, desde hace 10 minutos hay toque de queda en Bruselas. Muchos ya bromean con que sería bueno que Boris Johnson no salga del edificio de la Comisión Europea hasta que se alcance el acuerdo.
Y esto ya no es en broma, se ve que esta señora es alemana, ¿eh? Le dice el Boris Johnson: me quito la mascarilla, y le dice, no, te mantienes lejos, ponte la mascarilla inmediatamente.
Y inmediatamente, sin ningún reparo, efectivamente.
Fantástica. Gracias,
un abrazo, fuerte, Ángel.
Chao, chao. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Nicolás Redondo, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal estamos, Carmelo?
¿Qué tal, Nicolás?
Hola, Expósito.
Un gusto en hablar contigo.
Un abrazo virtual.
Igualmente.
Pareja, empezamos con la noticia de esta tarde. El rey emérito ha presentado haciendo una declaración, ha abonado 678.000 euros y un piquito. Lo hemos sabido por una nota de sus abogados que dicen que continúa a disposición de la Fiscalía y de Hacienda para cualquier actuación. Eso es lógico. Desde el gobierno, Pedro Sánchez ha dicho que está en su derecho de regularizar, que la cosa, las administraciones siguen trabajando. Pero claro, el problema es desde el gobierno, ¿desde qué parte del gobierno? Pablo Echenique, que no está en el gobierno, pero nos entendemos, ha dicho que solo es uno de los pufos que tiene, que por lo de Corina no se ha pagado nada y que es una vergüenza internacional. Así están las cosas. Es un tema delicado, es un tema muy personal, es un tema tremendamente sensible con la que está cayendo. En eso creo que estamos de acuerdo todos. ¿Cómo lo veis?
Es un tema horrendo. A mi juicio, horrendo. Porque Rey emérito no es un personaje cualquiera en la vida de los españoles. Ha sido un rey en el que muchos que no somos entusiastas de la monarquía por principio, pues creíamos y que hizo un papel a mi juicio incuestionable en la transición democrática. O sea que ahora aparezca metido en estos pufos. Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? A mí me produce una sensación tremenda. Esto no es un asuntillo cualquiera. O sea, estos problemas administrativos no son cualquiera, porque es una regularización fiscal que él pide, que estamos hablando de 700.000 euros, es decir, intereses más recargos. Un experto en Hacienda te diría que los ingresos declarados o no declarados que generan esta deuda con Hacienda son de alrededor de 1.200.000 euros en esos tres ejercicios, procedentes de un fondo opaco de un empresario mexicano. Es un tema chungo de verdad. O sea, las cosas como son. Y, hombre, todos sabemos cómo funciona Podemos y Echenique y que no son precisamente entusiastas del rey emérito ni de la monarquía.
Ni ejemplares con Hacienda.
No, tampoco, exactamente. Pero es verdad que todavía es que tiene pendiente lo de Jersey, que están investigando a ver si hay una cuenta opaca allí, y está pendiente lo del asunto de Corina con el dinero de la comisión del AVE y toda esta historia. O sea, es ahora mismo, o sea, el rey emérito, sinceramente, es un lío con piernas. Lo digo con toda sinceridad. Y a mí, en particular, que ya uno tiene una edad en la que ha vivido, admirando al personaje por el papel trascendental que había realizado en la política española y en la vida a favor de la democracia y de la libertad, a mí me produce una sensación tremenda. Lo digo con toda sinceridad. Esto es lo que a mí me sale ahora cuando yo voy viendo todo esto que está saliendo.
Nicolás.
Bueno, los amores intensos, y no cabe duda que los españoles mayoritariamente han querido mucho y muy intensamente al rey Juan Carlos, pues tienen también la posibilidad de provocar grandes desilusiones. Pero me interesa mucho una cosa que has dicho al final, porque yo creo que hay que enmarcarlo justamente ahí, que es con la que está cayendo, has dicho, ¿no? Yo creo que hay que establecerlo en este marco. Desde luego, yo que defiendo las consecuencias de la transición y la constitución del 78, tampoco tendría ningún problema en su reforma, pero desde luego manteniendo lo que son las características esenciales de la constitución del 78, ¿no? Y desde ese punto de vista, desde esa posición que es la mía, pues el marco de la situación en la que está cayendo. En primer lugar, yo puedo analizarlo y debo, a mi juicio, analizarlo desde un punto de vista de derecho. Y él tiene ese derecho y lo ejerce como lo han ejercido otras muchas personas, sabiendo, por su parte, y sabiendo todos los demás, que ese derecho que tiene, como todos los ciudadanos españoles, y que algunos han ejercido, pues en su caso tiene repercusiones. Inevitablemente. No podemos cerrar los ojos. En segundo lugar, desde el reconocimiento de ese derecho, primero. Segundo, desde el reconocimiento de su papel durante 40 años, que ha sido trascendente para la historia de España y quedará como tal, como trascendente para la historia de España, hoy lo que a mí más me interesa, lo que a mí más me ocupa, lo que más me preocupa también, es la jefatura del Estado. En este caso, de quien la ostenta, del rey Felipe VI. Y yo creo que lo ha dicho bien el presidente del gobierno, y yo no suelo ser una persona que le alabe mucho, pero lo ha dicho bien el presidente del gobierno. En este caso, si fuera una república sería distinto, pero en este caso es la Casa Real quien tiene que decidir qué es lo más conveniente, y tienen que tener en cuenta, para saber qué es lo más conveniente, las circunstancias en las que estamos, políticas, que son las que son y no son otras, sin que eso menoscabe de ninguna manera su derecho, como decía Carlos Herrera, con toda la razón del mundo, de venir y pasar las Navidades con cualquiera de sus hijas. Pero
Perdona, Nicolás, ¿pero?
Sí, bueno, pero bueno, evaluando qué supone esto, y eso pues lo tendrá que evaluar él y el propio jefe de Estado, el rey Felipe VI, es inevitable, ¿no? Ya digo, sin menoscabar su derecho, que es un derecho legítimo, y hacía bien Carlos Herrera en reconocerlo. Segundo, a mí me parece importante, por la situación en la que estamos también, la defensa del presidente del gobierno de la jefatura del Estado. Aparte de las palabras protocolarias, bueno, ha hecho una defensa evidente, que es lo que nos interesa, de la monarquía parlamentaria, y en este caso de Felipe VI, es lo que más me interesa en este momento y es lo que cojo fundamentalmente de el presidente. Como tú también decías, Espósito, tienes razón. Bueno, esto es así. El problema que tiene el presidente del gobierno es que en su propio gobierno existe, su socio tiene una campaña clarísima, no solo de denuncia de lo que puedan ser algunas irregularidades del rey Juan Carlos, sino una estrategia clarísima de erosión de la jefatura del Estado y de la monarquía. Bueno, esa es la contradicción que tiene el gobierno y la seguirá manteniendo en esto y en muchas otras actividades y gestiones y en el día a día del gobierno. Es inevitable con ese socio y con esos apoyos parlamentarios. Por eso siempre he pensado yo que era malo para España ese socio y esos apoyos. Y por último, yo no sé si fue Enrique Mújica, allá por la transición, el que dijo de un personaje, que da igual quién, no tiene catadura política ni moral para hablar de nosotros. Bueno, Echenique y muchos dirigentes de Podemos no tienen catadura moral ni catadura política para hablar, no ya de Felipe VI, que desde luego no,
y de nosotros,
pero yo tampoco de Juan Carlos I, a mi juicio.
Bueno,
hay que tener en cuenta todo lo que tienen detrás todos. Acaban de sacar en las primarias de su partido un candidato que no solo tiene la historia del banco, sino otras historias. Bueno, vamos a ver, estos señores han hecho de los platós y de las radios y las televisiones una especie de autodefe para los demás, pero cuando les corresponde a ellos es una persecución de la derecha. Y eso no les quita el derecho a decir lo que quieran, que lo tienen, pero me da a mí el derecho a decir que no tienen catadura moral para hacerlo.
Sin duda, bueno, yo creo que el derecho a decir lo que quieran lo tienen. Y a mí lo que yo llevo peor de cómo se plantean las críticas, yo creo que en el caso del presidente del gobierno, a mí me parece que ha sido rotundo. Ha dicho que el gobierno respetará y defenderá la monarquía parlamentaria y al jefe del Estado. Está esto, yo creo que sin ambages lo ha dicho, yo creo que muy claro y muy rotundamente. Pero yo lo que llevo peor del asunto del rey emérito es cuando se le pone, digamos, la carga al jefe del Estado. Pues sencillamente porque me parece de una injusticia atroz. O sea, ya no solo por el debilitamiento que puede haber de la imagen del sistema parlamentario monárquico y de la propia jefatura del Estado. No, ya no solo por eso. Sino porque me parece una injusticia tremenda. O sea, yo creo que no sé qué realmente si puede hacer mucho más de lo que ha hecho el jefe del Estado, teniendo en cuenta que estamos hablando de su padre. O sea, es que no estamos hablando de uno, de su primo Manolo. No,
estamos hablando de la historia de España.
Estamos hablando de lo que estamos hablando. Y creo que no puede hacer mucho más. Y a mí, sencillamente, me ha parecido un comportamiento ejemplar el de Felipe VI. Yo no le veo una sola fisura. Y que le esté cayendo y esté pasando lo que está pasando.
Porque
lo que está pasando.
Clave, Carmelo, van en otra
bien,
clave.
Bien, pero te quiero decir que, o sea, yo sinceramente creo que la persona, ya no te voy a decir siquiera, la institución, sino la persona no se merece lo que le está cayendo y lo que está pasando con respecto a su padre. Su padre se lo podría haber puesto, digamos, en los últimos años, como poco, algo más fácil. Vamos a decir las cosas claras, porque yo todos estos líos, la verdad es que presunción de inocencia, regularización de fiscal como cualquier otro ciudadano puede hacer, todo esto está muy bien, pero el tufo que tiene todo esto, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece que no se lo ha puesto a su sucesor nada fácil.
En fin,
ibas a decir, vamos a ver lo que da todo.
Nicolás, sí, terminamos este asunto.
Sí, vamos a ver lo que da todo. Sí, tampoco podemos caer en la radicalización que proponen algunos. Vamos a ver, él va a regularizar, tiene derecho a hacer, ha regularizado y tenía derecho a hacerlo su deuda tributaria, perfecto. Eso
tenía que haber sido ejemplar, Nicolás.
Sí, eso iba a decir.
Las cosas claras. Tenía que haber sido ejemplar.
Eso inevitablemente.
A él hay
tiene
que pedirle
repercusiones,
si tiene una ejemplaridad.
Tiene unas repercusiones por ser quien es, perfecto. Ahora, de lo que se trata en este momento, a mi juicio, es de que pongamos pie en pared en la defensa del sistema del 78 de la jefatura de Estado. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Creo que esta constitución y la monarquía nos ha dado muy buenos resultados y por lo tanto los países, de los 10 países más avanzados, más progresistas, más ricos, más libres, más iguales, pues 5 o 6 son monarquías. Qué bien, magnífico. Entonces no establezco discusión. Lo que sí digo es que esta monarquía a nosotros, a los españoles, nos ha dado un buen resultado, que ha sido la representación de un gran pacto nacional en el 77-78 de los que estaban en el poder y los que estaban en la cárcel, los que estaban en el exilio y los que ejercían la oficialidad, y eso nos ha dado un magnífico resultado, y por lo tanto no solo lo defiendo ese testimonio, esa herencia, sino que además creo que ha sido bueno, y en este caso, como decía, esa, por lo tanto eso, no, en términos generales, si y en cuanto a la persona, como decías, eso es claro, es que es, ¿sí?, de una injusticia brutal, no,
tremenda.
Todo lo que se hace de referencia a Felipe VI. De una,
claro, porque
de
si tú, si, con esto
por ser ya, como es la persona, además, claro, es que es terrible.
Conociendo al rey Felipe VI y viendo su trayectoria en estos años en que ha sido el jefe del Estado, o sea, tú analizas y dices, ¿el jefe del Estado ha creado algún problema? ¿El jefe del Estado ha creado algún problema? Al jefe del Estado le han creado problemas. Se los han creado.
Muchos. Entre otros un golpe hace 3 años. Bien, el 1 de octubre.
Y se los está creando en los asuntos de su padre. Pero él no ha creado, no ha dado ni un solo problema. En estos años no se puede decir, bueno, ha metido la pata en esto, hombre, te puede gustar más un discurso que tenía que haber introducido este matiz o otro discurso que otros consideran que tal, pero decir, o sea, ¿ha dado algún problema en estos tiempos convulsos, tremendamente convulsos, en que todo Dios, crea problemas? ¿Él lo ha dado?
No solo eso, sino que ha llenado vacíos que otros han dejado.
Por favor.
Socorro, por favor, ¿me podéis dejar cambiar de tema, que son casi media?
Sí, claro.
Gracias, jefe. Tengo que poner.
Tú eres como, el que nos han metido en el lío, ¿eh?
Como doña Úrsula von der Leyen o tal, para. Sí. Oye, os pongo 3 cortes, nos vamos a Publi para que masculléis el asunto. Tema inmigración. Tema tremendamente difícil, ¿eh? No quiero hacer demagogia ni caer, pero escuchar estos 3 cortes, los 3 son del gobierno. Primero, la subdelegada en Granada diciendo sobre el tema de los migrantes cuando llegan allí.
No se puede ligar pandemia con inmigración. Es un discurso xenófobo y muy peligroso en estos momentos. Así que llamo a la responsabilidad de las otras instituciones, que sepan que son personas libres, que por eso se han podido trasladar con sus propios recursos, no por parte del gobierno, sino con sus propios recursos, y que no lancen la sospecha de si no traen la PCR negativa. Porque cuando llegan a puertos, está obligado a hacerse la PCR.
En fin, es cuando ha dicho en esa intervención que llegan por sus propios medios y que no llegan por el Ministerio del Interior. No se lo cree ni ella. Yo lo he visto. Escuchad este de la ministra Montero.
Yo desconozco si el motivo, ¿no?, las razones que se argumentan por parte de los ministerios es que no tienen esa información disponible o que no se haya producido ningún tipo de traslado ordenado, regular, desde las islas hasta la península, que también podría ocurrir esta última cuestión, pero insisto, desconozco cuál ha sido el dato o el motivo que se ha planteado, pero no tengo duda en relación con la transparencia que sigue tanto el Ministerio de Inclusión como el Ministerio del Interior, siendo siempre información que hay que abordar con mucha cautela, con mucha prudencia, para no estigmatizar a ninguna persona.
En fin, perdón por el truño, pero después de oírlo entero dices, Dios mío de mi vida. Y por último, Pedro Sánchez hace un ratito en Telecinco con Piqueras.
En Europa estamos ahora mismo, nosotros como España, junto con otros países de la cuenca mediterránea, estamos exigiendo no solamente responsabilidad en el control de fronteras, que nosotros la tenemos. De hecho, durante estos últimos años ha bajado los flujos de migración irregular, desde que yo soy presidente del gobierno, un 50% respecto a cuando gobernaba el Partido Popular.
¿De verdad puede decir eso Pedro Sánchez? ¿De verdad puede decir desde que yo soy presidente del gobierno? Le ha faltado decir mi persona ha bajado los flujos con lo que llevamos de este año 2020. Chico, yo de verdad debo vivir en otro planeta. Os pido una intervención breve. Bueno, Nicolás,
¿qué dices tú ahora? Bueno, aparte, yo no sé cuáles son los datos. Hombre, me habrá influido también la pandemia.
Desde que yo soy, dice.
Ese paréntesis temporal pues habrá sido así, pero a mí no me importa mucho esto que ha dicho. Yo creo que va en el tono de quien está vendiendo su gestión, y un presidente que no tiene que vender su gestión. Bien, a mí me importa otra cosa y es muy muy breve. Después de lo que ha dicho la subdelegada de gobierno, que me parece muy bien lo que ha dicho de los PCR, lo que tenemos que saber con toda seguridad y con todos los datos y con todos los papeles y con toda la documentación que sea necesaria es si ese, esto es así, que han venido por sus medios o no han venido por sus medios. Esto es lo fundamental, porque no se puede, si es verdad, además habrá que pedirle disculpas, lo que dice, es verdad. Por otro lado, como dices tú, sería sorprendente que vienen a Canarias
y cogen un avión,
huyendo de la pobreza, y cogen un avión, y bueno, diría, pues esto es sorprendente, ¿no? Además, siendo un grupo muy vulnerable, según decían los ministros, pero bueno, oiga, esto es así, pues digamos, ¿cómo puede ser? Pero en cualquier caso, hasta pedir disculpas. Ahora, si no es así, se tiene que sustanciar con una dimisión. No se puede continuamente mentir. Y vuelvo a decir, si mañana demuestran que la subdelegada tenía razón y que han venido como ciudadanos libres, me extrañaré, pero pediré perdón. Ahora, lo que sí quiero es una documentación, y yo creo que la ciudadanía española y la oposición, una documentación exacta de que esto es así o lo contrario. No se puede estar continuamente con la sensación, los ciudadanos, de que les están mintiendo. Es poco probable que estas personas que están en esta situación de vulnerabilidad, que han venido de, vaya usted a saber dónde, en una situación de pobreza se supone extraordinaria, etcétera, etcétera, puedan
por favor
comprar un billete de avión. Pero si eso no es así, la subdelegada miente, y si miente, oiga, es que tenemos que exigir alguna responsabilidad, por
pero
favor. Pero
pensé que la subdelegada miente por sí sola.
No. Esto lo tienen que pedir en el Congreso de los Diputados, los partidos políticos y el propio gobierno, ofrecer las informaciones que sean
correctas. Carmelo, claro. si puedes un minuto y luego te doy.
Muy rápidamente, lo que ha dicho la subdelegada del gobierno de no ligar pandemia con inmigración, que has puesto el corte, yo participo de ello. Me parece una injusticia ligar pandemia con inmigración, porque no digo que no haya...
No creo que se esté haciendo de manera masiva.
Pero precisamente de esa zona del mundo no hay incidencia del COVID. O sea que eso por una parte. Lo que ha dicho el tema de los traslados, si se ha intervenido el gobierno o no, yo no lo sé. Sinceramente no lo sé. No sé si puede haber habido una organización interpuesta.
Por favor.
Y no sé si el gobierno ha utilizado o no esa organización interpuesta. Yo, puede que directamente el gobierno no lo haya hecho. Y no sé
pero,
si...
¿Pero pensáis que se pueden mover 200 tíos en un aeropuerto y coger un avión desde el pueblo donde están hasta Las Palmas? Coger en Gran Canaria un avión, plantarse en nada, sin que lo sepa la policía.
Sin que lo sepa la policía, no.
¿Y quién es la policía?
Pero una cosa es que la policía lo deje hacer y otra cosa es quién organiza. ¿Quién organiza? Vale.
¿Pensáis que se puede hacer eso sin que eso sea organizado? No, ¿o pensáis que solamente ha habido un vuelo a Granada?
Por eso te he dicho que yo lo que no sé es... Tú estás poniendo en duda, el gobierno dice que ellos...
Por supuesto. Bien. No, en duda... No estoy poniendo en duda. Yo lo he visto allí y no tengo ninguna duda, que no es lo mismo.
Pues ya está. Pero no, tú yo no que lo he visto. Duda. Yo lo que digo es que yo no lo sé. Yo no he estado allí y yo no lo sé. Y no sé si hay una organización, y que eso también podría haber ocurrido, que una organización de una ONG pues haya actuado, y en fin, no lo sé. Y en cuanto a lo que dice Sánchez de que desde que está él ha bajado, yo no tengo tampoco las cifras. Lo que sí que tengo la absoluta seguridad es que ni este gobierno, ni el gobierno de Europa, ni ningún gobierno europeo sabe qué hacer con este problema.
Pues mira, en el caso de lo que está pasando con Marruecos, es exactamente lo mismo que lo que pasó con Turquía. Y Europa supo qué hacer. ¿Sabes qué fue? Pagar. Y es lo que está pasando ahora con Marruecos.
Ya,
porque el 90% de lo que llega, y yo lo he visto, son chicos marroquíes de entre 17 y 30 años.
Sí.
Ojo, no son... negros de Mali y de Gambia, que también
es evidente que ha perturbado.
Por lo tanto, ya me contaré.
Pero claro, ha perturbado la situación las declaraciones de Pablo Iglesias. Esto no cabe ninguno. Ese es un tema absolutamente esencial para los españoles, y este señor, como otras muchas cosas, lo ha tratado como si fuera un balón de rugby. A él le da igual. Por cierto, el que también es una cosa curiosa, no va a ir a Marruecos, porque no es aconsejable. Pero tampoco... ¿Alguien cree que le llevarán a ver a la Merkel o a Macron?
Bueno,
la verdad es que el vicepresidente del gobierno tiene muy limitada su capacidad de acción exterior, si no es en la paz de Bolivia.
Me he pasado 4 minutos en la publi. Dejadme 2 minutillos y volvemos, ¿vale?
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia. Porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la FUNDAE, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En la Navidad de los Soler Mora se quedan sin palabras con el Bogavante y en la de los Sánchez Jiménez se recibe con una ovación. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestro exquisito Bogavante de la marca Gourmet Special de Aldi por solo 5,99 los 350 gramos, la Navidad a estos precios es para todos.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección de hockey femenino bronce en el Campeonato del Mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encilas, con Nicolás Redondo Terreros. Nico, Carmelo, os voy a contar lo que me pasó a mí hace una semana en el aeropuerto de Las Palmas. Salíamos del Duty Free, de comprar vino de Lanzarote, que es lo que más me gusta del mundo, con esa agua malvasía y volcánica única. Iba con mi colega Adrián. Y se nos acerca un chaval, un 4x4, de 2 metros, negro, un típico africano emigrante, bien vestido, el chaval. No hablaba francés, no hablaba inglés, no hablaba español. El francés un poquito, solo lo mínimo para entenderse. Y me enseña un billete de Vueling, plastificado. El típico folio de impresora en color. Las Palmas, Barcelona. Esto eran las 10 de la mañana. Las Palmas, Barcelona, que salía como a las 15:50. No sabía coger el avión el chaval. No, pobrecillo, no le estoy criticando, Dios me libre, ¿eh? Yeah, el chico me decía, no ¿qué hacer?
Subía, a lo mejor.
¿Qué hacer para ir a Barcelona? Me lo llevé a unas pantallas, le expliqué la fila de los horarios, le expliqué el destino, le expliqué cómo funcionaban las puertas por el pasillo del aeropuerto de Gran Canaria, pero que lo entendí. Le dije, y ahora espérate aquí hasta que salga, porque quedan 5 horas para el avión y todavía no está puesto. Vale. Ese chico es imposible, imposible que sepa comprarse un billete de avión.
Claro.
Segundo, es imposible que tenga dinero, por muy barato que esté Vueling, para volar de Gran Canaria a Barcelona. Y tercero, ninguna ONG puede intermediar con un subsahariano para llevarle, porque iban varios, de Gran Canaria a la península sin que lo sepa la autoridad competente. Imposible. Y yo lo vi, porque yo le ayudé.
¿No le preguntaste, que ya puestos a preguntar, que quién le había conseguido el billete?
Pues obviamente no. Pobre chaval, encima. Ya. Pobre chico.
Sí, pero una situación individual no lo sé, pero como dices tú, si son un grupo, si es lo que ha sucedido en Granada...
Es que nunca
Granada,
van solos. Pues nunca distinto, van solos.
Claro, es distinto.
No, bueno, eso, vamos
eso,
a ver.
Quiero decir, eso es lo que se tiene que averiguar. Y no tiene que quedar ninguna duda sobre lo que ha sucedido. Porque además lo han elevado a categoría de oficial, con las declaraciones de los ministros y la subdelegada de gobierno, y porque además yo he oído hoy al alcalde de Granada, claro, y la situación que está atravesando Granada hasta hace 4 días, pues ha sido terrible, y yo no relaciono el coronavirus con los inmigrantes, claro que no, pero se tiene que tener un poco de cuidado y un poco de tener las cosas en su sitio. Si no podemos pasar de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad, si Granada ha estado confinada durante semanas y semanas, no parece que es lo más razonable que lleguen ahí impulsos oficiales. Por eso se tiene que, el alcalde estaba angustiado, por eso se tiene que averiguar. Tenemos derecho a saber las cosas.
Sí,
y puede ser ingrato, porque gestionar siempre es ingrato, y te tiene que decir el ministro, oiga, pues he tenido que hacer esto. Pero dígalo usted. No se hagan las cosas, por favor, por la noche y de tapadillo.
Como no son ni uno ni dos los que han volado a la península, yo creo que esto, si fuera el gobierno... y lo tratará de ocultar, yo creo que se va a equivocar de medio a medio.
Pues claro, pero ¿quién va a ser si no? Pero Carmelo, ¿quién va a ser si no?
Pues hombre, no lo sé, porque mira, ten en cuenta una cosa. O sea, hay mafias que te dan el paquete completo y luego te esclavizan aquí. Es que esto es muy... tú sabes que todo el mundo este de la inmigración hay detrás un tinglao acojonante, que yo no controlo y por tanto no me atrevo a hacer aquí una proyección de lo que puede haber sido en el caso este que tú te encontraste o en los que estamos viendo ahí en el aeropuerto de Granada. Yo no lo sé, modestamente lo digo, no tengo ni idea, pero también te digo que esto se sabe por el tinglao que hay en las mafias, que hay mafias que te hacen que te cogen desde la patera hasta que te plantan en un sitio a vender los CDs ilegales. O sea, es que es así. O sea, esto es así. Entonces, yo modestamente no tengo idea, la verdad.
Pero desde luego, si
el gobierno, o sea, si la administración le ha proporcionado a estos señores unos billetes de avión, eso sí que tengo la absoluta seguridad de que se va a saber. Porque vamos, no, uno puede escamuflarlo, pero 200 no.
No, es que no son 200. 200 son este 200 son este avión, bueno, que un pasajero lo grabó y lo ha hecho viral. Han sido miles y lo van a hacer. Y no quiero decir que no tenga que hacerse. Ojo, porque Canarias no puede comerse este marrón solo.
Eso es otro debate.
No, claro. Me parece fundamental. Claro, ojo,
claro. Dicho yo antes,
ni Canarias, claro, ni España. Esto es un problema absolutamente europeo.
Europeo,
cierto, se paró en Lesbos con dinero europeo en Turquía, que es la clave. La clave es el origen, y el origen es Marruecos, porque el 90% llegan de la región de Marrakech y del norte del país. ¿Quién los lleva? Hasta Dagla, que es de donde salen, ojo, ¿y cómo lo explican? ¿Por qué? ¿Por qué marroquíes?
Que sí. Bueno, pues el problema, además,
¿son todo mafias? Por favor.
No se trata de saber que hoy no sepamos nada, sino que terminemos sabiéndolo. Y el gobierno, el Ministerio de Interior, que le corresponda, pues claro, tiene que tomar decisiones a veces ingratas, duras, difíciles, pero para eso es ministro, si no se puede quedar en otro sitio. Y si tiene que tomar esas decisiones, lo que necesitan, lo que requieren, a lo que tienen derecho los ciudadanos, es a saberlo y que nos haga con nocturnidad. Punto.
Pongámonos en el lugar del alcalde de Granada,
claro,
en el lugar del vecino o la vecina de Granada y no voy a caer ni en racismos ni en clasismos. Pongámonos en 200, 300 o 500 chavales sueltos en una plaza.
Claro. Y luego no, pero, las relaciones diplomáticas son pero, es un tema que se tiene que tratar con delicadeza.
Muy complicado.
Claro. Y este personaje, el vicepresidente segundo, como he dicho antes, es como si estuviera con el balón de rugby tirando para adelante, haciendo propaganda y propaganda y propaganda, creyendo que está en el círculo de Podemos de no sé dónde. Claro, y eso es distinto, porque él no está por Podemos en cualquier caso. Él está defendiendo los intereses de España y lo que piense él, a mí me importa tres narices. Lo que está claro es que lo que ha dicho, que lo puede pensar y tiene todo el derecho que quiera, nos está perjudicando la relación con Marruecos, que es un país con el que nuestra situación es una situación compleja, difícil, problemática, y que tenemos que saber administrar con mucha inteligencia, con mucho cuidado, con mucha diplomacia, cosas que no tienen ninguna de ellas.
¿Está por el Julio César?
Está.
Hola, Julio.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Nicolás.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas. Hola, Carmelo.
¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal?
Bien.
Ya
bien,
te has quitado bien. La chaqueta roja.
Sí. Sí, sí.
Ya me la prestarás. ¿Qué
trabaja? ¿Qué trabaja? ¿En el Corte Inglés, en la entrada?
Tú calla, qué narices sabes. Ya te la dejaré, Carmelo.
Pues ya me la prestarás.
Cuando tú quieras, que te va a quedar.
Joder, qué chaquetita el tío.
Esa mola mucho, mola mucho.
Es mucho peor los jerseys.
Que te calles ya. Déjame
con ni te imaginas, ni te imaginas, Ángel, la chaquetita.
Vaya dos carcas. Me imagino
porque, mira,
cuando seguro que ibas elegante.
Ahora, gracias. Quítales, Nicolás, otros son dos carcas, Nicolás.
Quítales el micro.
Vamos a la última.
Bájales el micro a los tres. Cuando entras en el Corte Inglés o en Barajas, hay un señor con una chaqueta roja que te dice, por aquí, en la tercera, segunda, es que tiene pluriempleo, Julio. Mira, ya le puedes subir.
Y luego están los jefes de pista.
Claro. Ahí está. Pues nada, Antonio, pon la sintonía que empieza el Festival del Humor en la Linterna.
Venga.
Ayer discutíamos sobre el juicio de extradición de Julian Assange, que está pendiente de sentencia en Londres, como sabéis, y surgió al final una pregunta en el último momento, que habría un nuevo debate. ¿Deben los medios, os parece que deben los medios de comunicación contar todo lo que saben en cualquier circunstancia? ¿Deben publicar toda la información disponible?
¿Puedo romper el hielo?
¿Abriste tú el debate?
Hay un viejo axioma periodístico que yo lo comparto, que es que el mejor periodista es el que sabe mucho más de lo que cuenta. Creo que es verdad.
Vale. Carmelo.
Bueno, yo creo que debe de contar lo que de verdad interesa a la gente que le cuenten.
Sí, pero interesan muchas cosas, pero también hay otra cosa que se llama ética y saber respetar los off the record, por ejemplo, y los secretos de Estado,
bueno, eso
etcétera,
por supuesto,
etcétera,
¿eh? Es que eso está por encima. Eso son códigos de la profesión.
Es que esa es la clave.
El récord es un código de la profesión que a mí me parece inviolable.
Sí, claro. Carmelo, antes de que responda Nicolás, pero Ángel acaba de poner dos ejemplos que creo que son cosas distintas. Una cosa es el off the record y otra cosa es, decía Ángel, sí, por ejemplo, claro, secretos de Estado.
Claro, ¿interesan a la gente si se pueden contar? No.
Carmelo, ¿estás de acuerdo tú con eso?
Bueno, si los secretos de Estado revelan asuntos que debe de saber la opinión pública porque le afectan a su, digamos, a la ética de determinados personajes o al comportamiento, en fin. Y eso ha de ser aireado, es bueno que se airee en la opinión pública para hacer higiene democrática, yo creo que sí.
No, son secretos de Estado de verdad. Son secretos, no, o sea, por ejemplo,
estamos hablando de secretos de Estado que perjudican, por ejemplo, la seguridad del Estado.
Hombre, claro.
Ahí no. Eso es,
hombre,
claro, es que esto está, a eso me refiero, que no.
Cuando dice el gobierno, no es un secreto de Estado quién va conmigo en el avión privado. No, claro, machote, eso no es un secreto de Estado. Cuando te dicen, es un secreto de Estado una operación antiterrorista, faltaría más.
Eso está fuera de toda duda. Yo creo que eso, Nico, está fuera de toda duda. Pero hay secretos de Estado que son secretos que se guardan como secreto de Estado y que a mí sí me parece que no, si un periodista los tiene y no, digamos, si no perjudican a los intereses del Estado, sí que los debe de transmitir a la opinión pública.
No, simplemente pueden publicar todo lo que obtengan sin cometer ningún delito y todo lo que puedan publicar no sea ningún delito. Esa es la regla máxima.
Sí,
y luego existe
¿qué es delito
dos?
Y qué no es delito?
Bueno, Nicolás, lo que está en el Código Penal y en los códigos.
Si el periodista
lo interpreta el juez. Y segundo, Sí. Luego existen otros dos elementos, que son la deontología profesional, claro, y lo que decíais antes, que entra tal vez en esto, ¿no? Que es la responsabilidad. Bueno, si se va a detener un comando y tú lo conoces y sabes que si lo publica... Bueno, eso ha sucedido, ¿eh?
Ha pasado, ¿eh? Sin duda.
Ha pasado. Bueno, pues eso es... Eso no es punible, desde luego lo pueden hacer, lo han hecho, y eso es de una grandísima, extraordinaria irresponsabilidad.
Si el periodista...
el Estado lo aguanta al final, ¿eh?
Decía que si el periodista no comete el delito para obtener la información, pero tiene la certeza de que quien se la da sí ha cometido un delito para conseguirla, ¿creéis que debería publicarlo?
Uf, qué complicado.
Bueno, bueno, estoy por ejemplo hablando del caso de Assange.
Bueno, pues caso por caso, ¿eh? De verdad.
Sí, es que esto es,
no hay una regla.
Es una preguntita que tiene, claro.
No, para sacar lo mejor de vosotros, que tenéis un fondo pues como no sé el mío si de armario.
No sé si lo estás obteniendo.
Esto ya al final
yo
lo
creo que si
ponte la chaqueta que no sé si lo estás obteniendo.
Si el origen es delictivo, yo tiendo a pensar que no, pero quiero decir que aquí estáis tres profesionales. Yo soy el amateur. Vosotros sabréis qué os dijeron en la facultad.
Pero es que te lleva una casuística en la que se plantean muchas dudas. Claro, porque...
Pero no os dieron una regla general, porque en la
facultad te cuento mi caso concreto a tu pregunta, qué os dieron en la facultad. Yo daba ética periodística en cuarto. El día que entró el profesor de ética, primer día de clase, dijo... El que me compre un libro, el libro era su manual, que lo traiga el día del examen, le hago una seña y tiene un 5.
Valiente impresentable.
Ética periodística, te lo juro, me pasó a mí, ¿eh?
Pues un delincuente.
Ya te he respondido, Nicolás.
Sí. La Complutense.
No me extraña que hayan salido como han salido, quitando una sección que eres tú.
Ya.
Pues, alumnos.
Me pasó a mí, macho.
¿Pensáis que se deben publicar, por ejemplo, investigaciones que estén bajo secreto de sumario? Y decir, seguramente al juez no le hace ninguna gracia.
Yo creo que no se deben
Pues lo hemos publicar. Hecho todos, Carmelo.
Y creo que no se debe publicar. Creo que si afecta... Pero claro, es que a veces el secreto del sumario, digamos que... digamos que se abusa del secreto del sumario. A veces
mira, políticamente incorrecto otra vez. Lo hemos hecho todos.
Sí, sí.
Y muchas veces nos lo ha dado el propio juez y en concreto en algún pasillo de la Audiencia Nacional.
Por
ahí
eso,
lo dejo.
Por eso fíjate lo digo,
tú.
Por eso lo digo,
fíjate
porque,
tú.
Lo entonces, siento, pero es así.
Entonces, ¿cómo puede estar en secreto del sumario algo que un juez te divulga? O sea, pues te da una idea de que de alguna forma a veces la justicia abusa del secreto del sumario, por decirlo de alguna manera.
Quizás sea una circunstancia excepcional lo del juez en un pasillo, pero se filtran más secretos.
¿Perdona?
Del sumario.
¿Es excepcional, dices?
No te creas.
He dicho quizá, no lo sé.
Bueno, pues te digo yo, por suerte.
¿Qué es lo habitual?
Hace, no sé si es lo habitual, pero durante un tiempo lo fue.
Está bien.
Y habla con cualquier colega de
tribunales.
Sí,
sí, sí. Tienes razón, Ángeles. Es así.
Y las partes no son solo los abogados, ¿eh? Hay muchas más partes en un caso.
Claro. ¿Queríais decir alguna cosa?
No, sigue preguntando.
¿Qué os parece? ¿Qué debe considerar el periodista? ¿El interés público, lo que él considera interés público o el interés específico de la persona o la institución que intenta proteger el secreto? Quiero decir, ¿el periodista debe mirar lo que tiene que ser público o los intereses
se
que...
debe al público? El periodista
a lo mejor siempre. Por ese orden que lo has puesto, además.
Sí, derecho de información,
o sea, el periodista
es un derecho fundamental.
O sea, el señor Expósito que se debe a su audiencia. El señor que escribe en un periódico, ¿a quién lee? El señor... Es así, esto es así. El periodista se debe...
Y todos a la sociedad, al derecho de información
exacto,
que tiene la sociedad.
Bueno, a la sociedad a la que se dirige. Y ahí es donde, oye, pues el periodista tiene que poner...
Claro, es que...
Toda la deontología en marcha para hacer un ejercicio riguroso y ético de la profesión.
En esa línea, que estamos diciendo, creo, de acuerdo los cuatro, el derecho a la información no es un derecho del periodista, que también... No es un derecho de la fuente, claro. Es un derecho del receptor.
Claro, de la ciudadanía que ya te digo,
es
la gente que te escucha.
Nos queda un minuto.
Aunque igual se va un poco, pero tiene alguna relación, pagar por obtener información, y seguramente también estoy hablando del caso Assange, pagar por obtener información que de otra manera no se podría conseguir, ¿os parece éticamente reprochable?
No, me parece éticamente reprochable, sí.
Sí,
no
te parece.
A pagar por la información.
Correcto.
¿Pero se suele hacer o no?
No sé si se suele, pero se ha hecho.
Es indeseable.
Que se suela, pero, y menos, pero últimamente.
Es indeseable y, hombre, y no cabe duda de que profesionalmente es una derrota, digamos, del propio oficio, porque si no lo consigues sin pagar, pero yo no creo que en todos los casos sea reprochable. Hay a lo mejor alguna. Hay determinados, o sea,
pagar
pagos.
en algunos casos sí, pero
en algún
otros
caso
no,
depende
diciendo.
De quién depende a quién le pagas, o sea,
chico,
si hay
no vamos
que una información te pide algo, pero
que
esa
no vamos
lo necesita, en fin,
bueno,
no
sé.
mira cómo sube la música, mira. Adiós, familia, a todos.
Dios. Un saludo, Nico, un abrazo.
Adiós,
grande.
Un abrazo, Carmelo.
Adiós, Julio.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana tenemos un plan.
La gente se estruja las neuronas.
El mejor fútbol con el mejor equipo de deportes.
Los mejores, los números y la...
Este sábado, el derbi. Real Madrid, Atlético de Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Levante.
¡Chuta Mulay fuera!
Y la Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Bravo!
¡Lo damos todo!
En el seguro de hogar de Línea Directa puedes confiar. Por una simple pero enorme razón. Porque te ayuda. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Red de concesionarios Nissan.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Si hay un lugar mágico, es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla a punto, en Bricor tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como un maletín de herramientas JJ Tools con 78 piezas, ahora por 49,95 euros.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricor y en hipercor.es/Bricor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Red de concesionarios Nissan.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La polémica sobre la lengua vehicular de la enseñanza en España, provocada por la ley CELA, ha motivado que destacadas personalidades de la cultura hayan firmado un manifiesto a favor de la Constitución y los derechos lingüísticos de los españoles. La iniciativa, que ha partido, entre otros, del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, pretende recordar algunas evidencias sobre el uso de una lengua por parte de más de 600 millones de personas. Hoy, en Herrera en COPE, Vargas Llosa ha calificado de disparate eliminar el carácter vehicular de la lengua española en nuestra enseñanza. Además, nuestro premio Nobel ha recordado que la Constitución establece de manera muy generosa el Estatuto de las Lenguas Peninsulares, pero confiere al español el carácter vehicular al que tiene derecho toda persona nacida en España. Para Mario Vargas Llosa, lo más llamativo de esta polémica es el apoyo del gobierno a una campaña creada por unas minorías nacionalistas capaces de condicionar la política general educativa. Un precio demasiado alto por su apoyo para que el gobierno se mantenga. No se trata de que el futuro del español esté en peligro, dado que es una lengua en expansión en todo el mundo. El problema radica en la pretensión de los nacionalistas de priorizar las lenguas propias como vehículo ideológico generador de una cultura autóctona, no pocas veces fruto de la invención, en detrimento del idioma y la cultura de todos los españoles. Marginar el español en algunas partes de España significa limitar el futuro de generaciones a las que les han robado un patrimonio común que también les pertenece.